vamos a continuar, como es preceptivo, este candelero, ¿verdad? Y tenemos el gusto y la suerte, yo creo, de contar con un antiguo amigo, Aldo González, bioquímico, investigador en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, chileno, y miembro de Chilenos Demócratas en Madrid. Aldo González, gracias por estar aquí en el candelero un sábado más.
Muchas gracias a vosotros por acogernos y por escuchar nuestra voz y poder transmitir pues eso, todo lo que llevamos dentro, ¿no?
Además, has venido acompañado, aunque no está aquí a tu lado, pero de tu compañera Inés, amiga también nuestra, a la que damos la bienvenida a Radio Vallecas hoy por la mañana. Bueno, pues vamos por empezar por algo, Aldo González, para que la gente sepa, quien todavía no lo sepa, ¿a qué os dedicáis, qué pretendéis en este grupo que tiene este nombre tan lindo, ¿no? Chilenos Demócratas en Madrid.
Bueno, digamos, este es un conjunto de agrupaciones, de organizaciones de derechos humanos, de chilenos que estamos en España, viviendo nuestro exilio desde hace más de 30 años ya. Y lo que tratamos de mantener es la memoria de lo que allí ocurrió. Porque, como podéis ver, los hechos cada vez corroboran pues lo mismo. O sea, lo que ocurrió en Chile hace más de 30 años es lo mismo que hoy día ocurre en Afganistán, es lo mismo que está ocurriendo en Irak, es lo que mañana puede ocurrir en Irán y lo que podrá ocurrir en Bolivia y en Venezuela y en Cuba, en fin, es lo mismo, es decir, es la lucha por el dinero. Ese es el gran dilema de la humanidad y estamos empantanados, de allí no salimos, ¿me entiendes?
Aldo, el 10 de diciembre muere Pinochet. Y muere impunemente.
El Día de los Derechos Humanos.
Curiosamente. ¿Eso supone una derrota o realmente Pinochet solo era la cara de algo mucho más grande?
Sí, Pinochet es la herramienta, el instrumento del que se han valido. Los mismos que tienen invadido hoy día Irak, son los mismos. Allí se llamó ITT, International Telegraph and Telephone, una empresa americana que fue la que abrió la brecha para dar salida a un golpe de Estado, en que se utilizó a los militares chilenos en una sociedad de clases como es la nuestra, en que ellos pertenecen a determinados sectores de extracción social, que son a su vez servidores de los grandes dueños del país y de las multinacionales americanas, en este caso, o europeas, que también estaban en Chile en esa época. Americanos más en mayor porcentaje, porque son los dueños del mundo hace mucho rato. Eso ya lo dijo el presidente Allende en su gran discurso en las Naciones Unidas. Estamos enfrentados a la potencia que tiene el poder de fuego más grande de toda la historia. Y eso es cierto. Está ahí, sigue ahí y seguirá ahí hasta que los norteamericanos algún día, que yo pienso que hay gente buena dentro de los Estados Unidos, y mucha gente buena, se convenzan y no le sigan votando a estos señores de la guerra, que son los que llevan la destrucción y la muerte. Ellos quieren apoderarse de este pequeño planeta. Qué mala idea, ¿no? Siendo tan pequeñito, tan azul, tan lleno de agüita como es. Y haya gente que quiera destrozarlo, destruirlo para su propio bien en unas vidas que son tan transitorias, ¿no? O sea, vivimos tan poco los seres humanos. Si nosotros recordamos que hace 4 millones de años nos bajamos de los árboles y que poco hemos avanzado, ¿no? Hay gente que no le gusta esto. Pero bueno, por mi condición de biólogo siempre caigo en este pozo común, ¿no? Es decir, mirar la historia de la humanidad pues a través de este prisma, ¿no? O sea, poco hemos avanzado en materia de derechos humanos y ha caído mucha gente. Y creo que tiene que caer mucha más para que lleguemos a construir una sociedad justa y solidaria, ¿no?
Ha muerto Augusto Pinochet, Aldo, y ha muerto, corrígeme si me equivoco, tranquilamente, en la cama de un hospital. Y al final, sin juicio, sin sentencia, nada. ¿Qué siente un chileno demócrata ante este final biológico?
Pues son muchos sentimientos encontrados. Hay gente que hemos estado leyendo de todos los colegas que están dispersos por el mundo en estos días, compañeros, más que colegas, compañeros, ¿no? Muchos de ellos se resisten a sentir alegría, puede ser dolor también, porque claro, han sufrido en carne propia la estigma de la represión, pero por otro lado Yo creo que el sentimiento más potente de todo, que nos invade en los momentos en que Pinochet se muere, es la impotencia. La impotencia de que la sociedad chilena ha sido incapaz de aplicar el más mínimo criterio de justicia. Y eso lo vemos hoy día, y si uno compara, pues esto se puede enredar mucho porque es muy complejo el análisis, pero hoy día, hace unas horas, se ha ahorcado en Irak al dictador de Irak. Pero lo ha ahorcado un ranchero tejano con mucho dinero, que tiene mucho poder, con unos señores que buscaban apoderarse del petróleo de Irak. Lo han llevado a la horca para ajusticiarlo y para lavar la cifra, que vamos a poner la más pequeña, 200.000 muertos, 600.000 la más grande, de iraquíes que han fallecido desde Bush el viejo hasta Bush el nuevo, el hijo, en bombardeos brutales, ha enterrado regimientos completos de iraquíes, de 3.000 hombres debajo del desierto, etcétera. Todas esas barbaridades han ocurrido. Y hoy día, pues, se presenta esto como ejemplificador. Y Pinochet, que murió el 10 de diciembre, como dice Gonzalo, tranquilamente en su cama, plenamente atendido, con una sobrevida brutal, en comparación de miles de chilenos que mueren a los 60, 70 años, infartados, con enfermedades al hígado, etcétera, que no tienen acceso a la salud, porque en Chile la salud que dejó el señor Pinochet es privada. Y si tú no tienes un cheque de 300.000 pesos, no puedes entrar a un hospital. Y este hombre, en un hospital militar, por favor. Y nos acabamos de enterar hace 4 días atrás que una empresa española muy potente, OHL, está construyendo un nuevo hospital de militares en Chile. Una empresa española, me he enterado por esas corrillos de los hospitales. Ya, un señor me habla, no, es que hay una empresa que no sé qué, en tu país, y evidentemente los militares están construyendo un nuevo hospital, o sea, para atender mejor a los mismos que sacrificaron al pueblo de Chile, y los chilenos, el pobre obrero que gana 120 euros al mes, no tiene acceso a un hospital digno y tiene que morir en la miseria, lo envían a su casa, oiga, vaya usted a morirse a su casa. Por favor. Y Pinochet llegó de su palacio, de su búnker, en 7 minutos al hospital militar. Y todavía le dio una sobrevida de una semana, que nosotros pensábamos que era una mentira más, porque todos estos individuos, los Adán, los Pinochet, los Bush y todo, son toda una pandilla de mentirosos. O sea, son gente que falta la verdad constantemente. Entonces, como había faltado la verdad tantas veces, nosotros dijimos, bueno, una vez más, se burla del pueblo de Chile diciendo que se está muriendo, porque cada vez que lo acercaban a los tribunales, se enfermaba el señor. Y entonces pues, los tribunales se echaban atrás y al final la justicia chilena le ha sobreseído de todos los cargos. Pues a los muertos no se les puede juzgar. Para eso está Dios, para que los juzguen. Como yo no creo en Dios, me queda un sentimiento de frustración brutal, ¿no?
Después de 3.000 muertos, más de 3.000 muertos, 1 millar de desaparecidos, cerca de 30.000 torturados y más de 200.000 exiliados, que esas son las cifras y yo quiero que hagamos memoria.
Un millón.
Más todavía. Esa memoria ha permanecido, se nos ha quedado en la retina imágenes de lo que sucedió en Chile. Tenemos una memoria muy vívida de las torturas, de la represión. Pero eso no ha sido también una trampa mediática para que olvidáramos qué era lo que se estaba trazando en Chile como experimento neoliberal.
Sí, claro. Has dado en la diana del problema. Chile ha sido un país pequeñito, en ese tiempo 12 millones, ahora somos 15 millones de habitantes, que ha sido utilizado como laboratorio de prueba del neoliberalismo. La única diferencia es que allí el neoliberalismo se ha impuesto a sangre y fuego. A nadie le consultaron, sino que asaltaron un día al Estado, quitaron la Constitución, borraron el Parlamento, pusieron una dictadura brutal durante 17 años y empezaron a hacer el experimento. Primero sacaron la salud del Estado y la pasaron a manos privadas. Después sacaron la educación del Estado y la pusieron en manos privadas. Después sacaron las pensiones del Estado y la pusieron en manos privadas. Las únicas que no han sido tocadas hasta el momento es la caja de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Esa sigue intacta, no fue nunca tocada. Y todavía ellos siguen teniendo las mismas prestaciones que tenían en tiempos de la antigua democracia. No en esta actual, que es la democracia renovada. Porque ya sabéis que para poder conseguir esta democracia, pues hubo mucha gente que tuvo que cambiarse de sus ideas, pues llamémosle socialdemócratas, ¿ya? Para no ir más allá, porque Allende era un socialdemócrata, Allende nunca fue un Fidel Castro, ¿entiendes? Jamás, nunca. él al final dio testimonio, pues, con su vida, de lo que él soñaba, que era una democracia para los trabajadores. Allende se muere pensando en los trabajadores. Sus últimas palabras están dirigidas a ellos, no están dirigidas ni a los intelectuales, ni a los científicos, ni a los maestros, nada. Está dirigida a los trabajadores, porque él, al ser un médico, pues, con un perfil de trabajo social, que era lo que él era, pues estuvo siempre preocupado de las miserias de los trabajadores. Es terrible ver a tus compatriotas cuando andan con los pies descalzos o con ojotas, ¿me entiendes? Porque no, en Chile, hasta el tiempo de Allende, la mayoría de los obreros no usaban zapatos, usaban, y los niños iban a clase con los pies descalzos, ¿me entiendes? Esa era la realidad de Chile. Y ese experimento empieza y termina con un gobierno militar que después entrega al país diciendo, ya, lo hemos cambiado completamente. Esto no es lo que era en tiempos de los comunistas y de no sé qué, de los marxistas, como le gustaba llamar al pobre ignorante este mono neuronal de Pinochet, ¿entiendes? Ha sido un imbécil como ser humano, o sea, en términos concretos, un tío que no era capaz de iluminar una palabra detrás de la otra, y cada vez que hablaba sin guión, sin un papel, pues decía solo tontería, porque efectivamente es un tipo muy limitado, ¿no? Sabía gritar, sí, sabía dar golpes y todas esas cosas, sí que sabía, porque, bueno, pues lo típico del simio este que cogió la quijada para matar a su hermano y quitarle pues un trozo de pan, ¿no? O sea, estamos hablando de ese tipo de individuos, el que ha gobernado Chile. Y pone en marcha este experimento brutal. Y el señor Milton Friedman, que se acaba de morir también hace 4 días, sí, después de mucho tiempo, dice, no, es que esto no funciona con dictadura, esto funciona con democracia. El neoliberalismo solo funciona con democracia. Entonces dice, bueno, venga, ahora, venga. Suenan las manos en Estados Unidos y dice, ya, vamos a cambiar. Y entonces, pues, a ver, los que se quieren subir al carro este, entonces primero lo hace la democracia cristiana, que es la que estaba más cerca, y sobre la democracia cristiana, no sé si vosotros conocéis, hace poco tiempo atrás la CIA ha desclasificado una serie de documentos, que de los cuales tengo algunos aquí, en que se demuestra de cómo se manipuló todo para llevar hasta el golpe de Estado al Frei Montalva, al Frei viejo, a Frei Montalva, el padre del que fue presidente hace poco. Le financiaron el partido con dinero, de modo tal de porque habían ciertos sectores de la democracia cristiana siempre dentro de los gobiernos de los Estados Unidos, aunque sean muy, estamos hablando en tiempo de Nixon, ¿no? Siempre hay, pues, un sector que es con un término así prudente, es decir, hagamos que esto se nos va a escapar de la mano, pero pongamos hierro, pero templando, ¿no? Y entonces, pues, ellos son los que montaron la democracia cristiana como partido, la financiaron y le dieron dinero, porque Frei Montalva se negaba a dar él el golpe de Estado. Frei Montalva, de alguna manera, pues, era demócrata, era católico, era no sé qué, y eso le impedía, pues, dar un golpe de Estado. Y él se negó mucho. Al final, la misma familia dice que se lo cargaron los militares, pero eso está por investigar. Pero eso está ahí. Entonces, cuando montan esto y ven que no da resultado, ¡pum! Viene el golpe militar para dar el golpe definitivo, ¿eh? Y ellos, pues, sí ponen en marcha, ¿no? Ellos van quitando todo lo que era del Estado. Primero venden las empresas del Estado a precio de saldo. Las empresas del Estado se vendieron a los precios ridículos a los mismos compinches de los que habían financiado. Porque, tal como tú decías, detrás de esta cortina de humo, detrás de estos señores con uniforme y tan duros y no sé qué, con espada, amantes de la patria, de las banderas y de los himnos y de todas esas cosas, esa era la parafernalia, pero los que dirigían la orquesta, esos estaban detrás, y esos nunca han sido juzgados, ni lo serán jamás, ¿no? Los dueños de Chile, los dueños del poder económico, esos nunca serán tocados, a no ser que haya una revolución brutal, así como hubo en otras partes del mundo, en la Unión Soviética, con el tiempo de los bolcheviques, en la gran marcha en China comunista, etcétera, etcétera, que le cortaron la cabeza a medio mundo, y dice, anda, salvajes, ¿cómo se les ocurrió hacer? Pero por favor, si usted me llevaba matando a mis hijos y mi madre y mi padre y mi abuelo y mi vida durante siglos, ¿me entiendes? O sea, de repente, por muy torpe que seas y por muy poca educación que tengas, te harta y dice, mira, se acabó. Aquí me la juego, pues, porque vivir así, pues prefiero morir, ¿me entiendes?
La verdad es que, repasando, Aldo, algunas declaraciones y bueno, lo que ha sido las relaciones de la dictadura pinochetista con los gobiernos españoles, pues a uno se le pone la carne de gallina. Fíjate que el otro día el señor Manuel Fraga dijo que aunque Pinochet cometió algunos excesos, dejó Chile mejor de lo que se lo encontró. Pero es que si nos vamos hacia atrás y analizando con verdad estas relaciones de las que te estoy hablando, resulta que Felipe González en la Moncloa defendió el envío de armas a las dictaduras de Chile, Argentina, Honduras, Paraguay. Las relaciones del gobierno español con la dictadura chilena y con el pueblo chileno son un poco desgraciadas, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Yo siempre lo he dicho y siempre lo digo por ahí en corrillo. Y yo sé que esto no gusta mucho aquí a ciertos sectores, que realmente, bueno, hay sectores demócratas que han intentado rescatar a este país de las garras del fascismo más turbio y más brutal. El otro día no sé quién me decía, es que nosotros tuvimos 43 años, y le dije, pero es que hay que ser español para tener ese aguante, ¿me entiendes? Para aguantar 43 años a un dictador que te esté tocando la música esta, pues hay que tener mucho aguante, ¿no? Y nosotros no llegamos a tanto. Pinochet empezó a tambalearse mucho antes de los 17 años. Y es la razón porque en un momento determinado, pues desde el gran poder le dice, oiga, hay que irse ya y no sé qué. Y así se transó la salida a esta democracia vigilada, ¿no? Pero efectivamente España ha sido, es yo creo, y seguirá siendo, porque realmente la gente piensa, dice, pero ¿y cómo España, qué sé yo, que tiene tanta dependencia tecnológica, qué sé yo, de qué, con cómo viven tan bien? El turismo, vale, muy bien, sí, eso es cierto, porque eso lo vemos todos los días, llegan millones de personas a este país a disfrutar, el sol, va. Pero España también vende mucha munición, españoles, España vende mucha munición. Y amigos y enemigos, a quien sea, ¿me entiendes? Porque el dinero no tiene camiseta política. Eso es así. Y entonces, pues llámese Felipe González o llámese como se llame, España sigue vendiendo muchas municiones. Las fábricas de munición española, digo, munición. Cualquier cosa
armamento,
que...
Armamento,
sí, 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 sí. Y no sé si sabéis, pero hace muy pocos días, hace como una semana, acaba de salir una noticia horrorosa, ¿no? O sea, yo vuelvo siempre al tema de la quijada, ¿no? Se ha diseñado un nuevo tipo de pistola. En estos momentos, y está en el mercado ya. Es una pistola que ha eliminado el percutor. O sea, ya un tipo no necesita... antiguamente para poder disparar, ¿no? Y los grandes, y los vaqueros estos del oeste, pues, pegaban 6-7 tiros, que se dio con 2 revólveres hasta 14, y eliminaban al enemigo en combates de cuerpo a cuerpo. Eso lo incorporaron pues en los regimientos y en no sé qué, entonces la gente con una ametralladora ya más compleja pues también tiraba bastante tiro. No, ahora ese sistema de disparar ha incorporado la electrónica y entonces ya son número de tiros por segundo. Si una pistola puede tirar pues no sé 100 tiros en no sé cuántos segundos. Pero la guerra ha cambiado. Esto es como cuando la caballería polaca se enfrentó a las fuerzas del fascismo nazi y se terminó la caballería. O sea, fue el fin de un tipo de guerra. Pues ahora pasamos desde las armas convencionales a estas nuevas armas. Y esas nuevas armas pues, requieren un nuevo tipo de munición. España ya está entrando... O sea, eso que nosotros reclamamos todos los días en los centros de investigación, donde trabajamos, en las universidades, no hay dinero para investigar. Pues no hay dinero para investigar determinadas enfermedades que afectan, por ejemplo, la obesidad. Que la obesidad en un país es un signo de algo, ¿no? O sea, es un signo de que la gente está comiendo más de lo que quema. Es un signo de bienestar. Pero por otro lado también están consumiendo una cantidad de comida basura que están, de la que están llenas los supermercados, pues que hace que la gente pues acumule grasa. Y eso produce muchas enfermedades. Bueno, eso tiene poco dinero para investigar. En cambio, para del 25% este tan anunciado del actual gobierno, que creo que lo está cumpliendo, pero por lo menos a los laboratorios de investigación normales no llega ese dinero. Va para otro lado. ¿Para dónde va? Es la pregunta.
Para la investigación, pero en el ejército, en medida hacia vosotros. Vamos a hacer un alto en el camino para seguir charlando con Aldo y vamos a escuchar esa música buena que Luis Gerrón siempre nos tiene preparada. Unir electrónica y tradición turca es para Mersan Dede una metáfora de la unión Oriente-Occidente y una forma de crear un lenguaje universal, como atestigua su último disco Nefes, un ambiente único. Pues seguimos aquí con Aldo González hablando y recordando la situación de Chile. Aldo, yo te quería preguntar, ¿y con Chile ahora qué? ¿Con Bachelet?
Es compleja la respuesta, ¿no?
Porque Michelle Bachelet, el padre de Michelle Bachelet, fue torturado, ¿no?
Fue torturado y asesinado por sus camaradas. Era un general de la Fuerza Aérea, un gran general. Los chilenos nunca tenemos que cansarnos de agradecer que hayan habido militares demócratas, eso sí que eran demócratas, que se pusieron al lado de la Constitución y defendieron la organización del Estado y fueron fieles y leales hasta rendir con la vida, como el caso del padre de Michel, y otros también, que no hay que olvidarlos, ¿me entiendes? Hay varios que murieron, coroneles y también en lo que se llaman las clases en el ejército, que son de sargento mayor hacia abajo, las clases de la Marina, por ejemplo, que tienen un ejemplo de heroísmo, son verdaderos héroes, porque ellos quisieron sacar los buques de Valparaíso, los buques de la Armada que estaban dispuestos ya a llevar adelante el golpe de Estado, y fueron detectados por el Servicio de Inteligencia de la Marina y fueron abiertos en canal, colgados de las piernas, y paseados por encima de los buques, como ejemplo de lo que no tenían que hacer los traidores a la patria de esta pandilla de criminales.
Escuchando a Aldo, que nos revela cosas que sabíamos, ¿no? Pero en la voz de un chileno, y un chileno exilado, como has comentado, ¿no? Es pavoroso, es difícil poner una palabra de la rabia y el dolor que da que un individuo, que un personaje, porque me niego a llamarle persona, me niego a llamarle persona, pueda acabar sus días después de lo que ahora te queríamos comentar, porque, digo, acabar sus días muerto en una cama sin que ni siquiera un juicio más o menos justo pueda reparar tanto dolor, tanta sangre, tanta tortura, tanto asesinato a tanta buena gente, ¿no? Porque el periodo en el que el juez superstar Baltasar Garzón, juez investigador, pues en 1996, ¿no? Miguel Mirabet, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de Valencia una denuncia por genocidio y terrorismo de Estado contra Augusto Pinochet y otros exmiembros de la Junta Militar. A esta acción, recordamos aquí, lo hablamos, creo que fue contigo, Aldo, se sumó una querella presentada por la Fundación Presidente Allende en Madrid, ¿no? Pero ni siquiera aquello sirvió, ¿eh?, para que este hombre acabara en un tribunal. Es que es verdad. Y dice, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda, no?
Ya, pero vosotros sabéis, porque sois actores de primera línea, porque sois españoles, estabais aquí y estáis plenamente informados cómo ocurre la historia, ¿no? Pinochet, dentro de todas las cosas, pues era un traficante de armas, ¿ya? traficante de armas, y de hecho ha sido un fiel lacayo de sus amos, los militares y los poderosos de los Estados Unidos. O sea, siempre tenemos que recurrir a lo mismo porque, desgraciadamente, por ahí va. Si la línea de investigación tuviera que ir a fondo, y de hecho yo creo que un eminente abogado español, Joan Garcés, pues lo ha perseguido en esa dirección, hay que ir directamente al señor Kissinger, premio Nobel de la Paz, ¿entiendes? Uh-huh. Que fue el que articuló el golpe de Estado, ¿no?, en Chile. O sea, él era el político de turno. Y este buen señor, que tanto réditos ha dado, pues, a su país, en un determinado momento, pues, ordena que se ponga en marcha el golpe de Estado. Está todo documentado, hay documentos de la CIA que así lo dicen, ¿no? Porque los gringos viven muchas veces esta esquizofrenia de ser buenos y malos. Entonces, cuando les baja lo de bueno, pues abren la caja de la CIA y sacan, pues, lo que ellos quieren, ¿no? 4 o 5 papeles. Pero que son reveladores, digamos, de lo que hicieron en su momento. Y de hecho, Kissinger está metido hasta las orejas en esta historia, porque el embajador Corrie, que era el embajador de Estados Unidos en ese momento, es el que coordina con los militares y con los empresarios chilenos la forma de poner en marcha el golpe de Estado. Y entonces, Pinochet, ya una vez ya desocupado, digamos, de sus labores como jefe de Estado, que tanto le gusta a determinado sector de la población chilena que le llamen, incluso hoy día se discute, hay por ahí unas encuestas de la CNN en que se discute si era demócrata o era un demonio, y van ganando que era un demócrata brutal. O sea,
es increíble, Aldo, de verdad.
Hay que buscar la verdad, en fin, por las estadísticas de la CNN.
Y entonces, pues, en esta historia, pues, a este se le ocurre un día, como los Estados Unidos no le podían vender armas a Croacia, porque ellos nunca se quisieron meter en la guerra de la península balcánica, de hecho estaban metidos hasta el gorro, pero siempre, bueno, siempre hay un Saddam Hussein para que saque las castañas del fuego, ¿no? Y en este caso fue Pinochet y su familia, y entonces, pues, ellos le vendían, a través de la fábrica de armas de Chile, le vendían, pues, estas bombas de racimo, creo que se llaman, a los croatas para luchar contra los serbios y con toda esta pelea que tenían allí en los Balcanes, ¿no?, cuando se transformaban al capitalismo, después de la muerte de Tito, ¿no? Entonces, pues, Pinochet vende armas, y entonces viene a Europa, a los mercados. ¿Dónde viene? A Inglaterra. Inglaterra es otro mercado, no de munición como España, pero sí de armamento liviano y pesado, ¿no? Y entonces, pues, venía a hacer los tratos, a ver cuántos cañones, cuántas no sé qué cosas, es que si yo era un experto en matar, ¿me entiendes? Pinochet era un experto, es un asesino en serie, y no sé cómo llamarlo, sistemático, ¿no? Es un psicólogo, ¿sabes? Más de esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, este enfermo mental, pues, se dedicaba a eso, y de repente llega a Inglaterra y aparece por allí, y como ya estaba presentado esto que incluso creo que el fiscal Cachesana también intervino en eso y no sé qué, y había un apercibimiento de arresto o de una acusación en la Audiencia Nacional de España contra las juntas militares de Argentina y Chile, pues aparece en Inglaterra y el juez, pues, dicta un auto y pide la extradición a España para juzgarlo. Bueno, juez Baltasar Garzón es un juez de instrucción, y entonces, pues, él, en razón de eso, pues, pide esto, y Inglaterra, pues, lo trata y como
un héroe.
Sí, claro, y como parte de esta esquizofrenia, lo juzga, lo lleva a sus cámaras y no sé qué, y lo considera culpable, y dice, al lugar, a la extradición. Y así, o sea, eso, y se votó dos veces, porque incluso en una primera votación había uno de los jueces que su mujer era de Amnistía Internacional, y fue recusado porque, bueno, usted, su opinión no es objetiva, no sé qué, pum, venga, fuera. Esa votación no, y se hace una segunda votación en la Cámara de los Lores, o donde sea, esta historia, estos señores que llevan pelucas. Y entonces, culpable. Y procede la extradición del criminal. Y en ese momento, pues, surge, pues, claro, hombre, la guerra de las Malvinas no fue gratis, ¿me entiendes? La guerra de las Malvinas, pues, la ganó Inglaterra por 10-0 contra otros fascistas, que eran los fascistas que gobernaban Galtieri, en ese tiempo gobernaba Argentina, que se le ocurrió, pues, eso, echarle valor y enfrentar al poder, y fue allí la Armada inglesa y no bombardeó Buenos Aires porque no quisieron venir. Y entonces Pinochet prestó las bases de Punta Arena para que repostaran los helicópteros que combatían en las Malvinas. Los helicópteros ingleses iban allí a repostar combustible, qué sé yo. Y eso era una deuda con la señora Thatcher. Y por eso ella va allí a visitarle tantas veces, porque claro, era su lacayo, era su...
Bueno, Margaret Thatcher fue una de las que propició todo el tema de la dictadura de Pinochet. Sí, claro, una de las artífices, claro, no lo olvidemos.
Sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Y entonces por eso viene toda esta historia. Entonces pues viene el apercibimiento de arresto y de repente pues el señor Stroh, otro socialdemócrata brillante, dirigido por el señor Blair, tan amigo del señor Aznar, o sea, fíjate cómo vamos enganchando cosas, y lo ponen en un avión y lo envían a Chile en razón de que Frei Ruiz Tagle, que era el hijo del antiguo Frei, pues lo reclama para que no sea alterada ni sea tocada la soberanía nacional. Y lo llevan allí para juzgarlo, y no lo juzgan nunca, nunca, porque siempre hubo un resquicio legal al que se fueron agarrando, y los jueces, que son señores que provienen de las clases privilegiadas, porque en Chile no... Si vosotros repasáis lo que es la Corte Suprema de Chile, no hay ni un solo apellido, ni en el Generalato tampoco, ni en la Alta Curia de la Iglesia Católica Chilena, que lleve apellidos como Payamal, Millalén, Maylev, los que sean, apellidos de los indígenas que tenemos, pues del orden de raza pura, no menos de 500.000 personas que tienen ancestro indígena total, que son mapuches, no hay ni uno solo que llegue, jamás, no, nunca podrá llegar un mapuche a un cargo tan alto como presidente de la República de Chile, que es su propio país. Ellos siempre dicen, joder, dice, si nosotros hace 5.000 años que estábamos aquí, cuando llegaron los españoles a conquistarnos, nos mezclamos con ellos, les pusimos en bandeja a las mujeres, porque en el fondo, claro, allí fueron 100 y pico soldados y una señora, que no daba nada más que para ser la esposa de don Pedro Valdivia, que era el conquistador, ¿no? Entonces, pues, para los otros 119 tenía que haber algo, tenían que mojar en algún lado. ¿Y qué fueron? Pues a mojar con las mapuches que andaban por ahí dando vueltas. Y las robaban, las llevaban allí a esas bases y eso somos los chilenos. Somos mestizos de dos razas, la mayoría. Aunque hay mucha gente que lo niegue, porque claro, los que gobiernan Chile, si vosotros miráis los nombres y los apellidos del Parlamento, son todos extranjeros. O Donel, o Caña, o lo que sea, que no sé, Frey es hijo de un inmigrante suizo, en alemán es Frey el apellido, ¿no? Y así, o sea, Bachelet, ¿no?
sin ir más lejos.
Pinochet, ¿no?
Nos quedan 2 minutos solamente, Aldo, para finalizar esa entrevista. Tenemos acúmulo de temas todavía en este candelero, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de rematar esta conversación contigo, que no va a ser la última, si nos permites. ¿Y ahora qué? Es decir, ha muerto Augusto Pinochet. Pero algunas declaraciones de la propia primer ministra, la presidenta Michelle Bachelet, son preocupantes para nosotros en el sentido de que, bueno, pues parece que se inclinase, ¿no?, Bachelet por esto se ha acabado, no removamos más. ¿Qué pasa con los miles, decenas de miles de desaparecidos? Sí. ¿Y qué pasa con la memoria histórica?
No, con la memoria histórica yo creo que eso es lo que nunca ni se lo imaginen. Y lo digo desde aquí, desde España. Ni se lo imaginen, señores. Jamás. Pero jamás de los jamases. Para eso están nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y los hijos de esos hijos, y los hijos de todos los hijos que vengan, de quien le hayan tocado la vida, y que haya sido un ser humano normal e inocente, que pagó con su vida una barbaridad, jamás, jamás se borrará de la memoria el derecho a la justicia. Eso ni se lo sueñen, señores. Como decía Pinochet, ni se lo sueñen, señores. Nunca, eso jamás va a ocurrir. Pasen Bachelet y pase quien pase, seguiremos persistiendo para que se haga justicia. Algún día será justicia, estamos seguros. A lo mejor como aquí en España, que todavía están levantando cuerpos en la zona de Asturias, en no sé qué, ahí hay todavía, pues, hay gente que todavía llora a sus muertos en este país. Pues aquí hubo una barbarie mil veces peor que la de Chile, ¿eh? Pues de Chile estamos hablando de 3.000 muertos. Aquí las cifras más modestas hablan de, que son de fuentes suizas, hablan de 600.000 muertos en la guerra civil. Es una barbaridad. ¿Que por ambos bandos? Pues evidentemente, porque aquí la gente todavía tuvo la oportunidad de defenderse. O sea, aquí había un Estado, había una república que hizo frente hasta donde pudo, hasta que fue vencida. Pero la gente se defendió, o sea, por último tuvo la oportunidad de poder responder con la misma contundencia que se le estaba atacando, coger un arma y defenderse. O sea, hombre, no hay un ser humano sobre este planeta que venga otro y le mete un dedo en el ojo y le vacíe un ojo, que se quede, a ver, venga, sigue con el otro, ¿me entiendes? Eso no, esa doctrina no funciona, desgraciadamente no funciona. Como tampoco es bueno el ojo por ojo, diente por diente, que a mí no me gusta, la verdad. Pero yo creo que ya es hora de que vamos pensando de vivir en paz. Este es un planeta con muy poquitas posibilidades, las materias primas son muy lábiles. Ya veis, el invierno que estamos teniendo, todo el mundo en Alemania ahora está desesperado. No hay nieve este año en Alemania. ¿Pero qué está pasando? Pero por favor, si estamos destrozando el planeta, lo estamos llevando a una velocidad enorme. Y toda esta historia de estas guerras y de todo esto de Irak, ¿no?, es apoderarse de los combustibles, que son los que, no sé, estamos hablando de 200 años de sobrevivencia de esta civilización tal como está montada, ¿no? Entonces, pues, lo que vivimos al otro lado, que se prestó el país para hacer este experimento brutal, sujeto por las fuerzas de los fusiles, de este famoso experimento, todo el mundo dice, ah, Chile es un país maravilloso, las cifras macroeconómicas son tremendas, han pagado todo eso desde Atena. Por favor, yo siempre, nunca digo ni discuto siquiera esto, yo siempre invito, por favor, visitar Chile, ir dentro de Chile y hablar con la gente, y os vais a dar cuenta rápidamente de cuál es el verdadero drama de Chile: el no tener salud, el no poder educar tus hijos dignamente, el no tener el vivir en una casa ajena porque no puedes comprar tu propia casa, hoy día nadie puede discutir, los chilenos llevan zapatos, la mayoría sí llevan zapatos, sí, eso no lo podría negar. ¿Tienen coches de japoneses? Sí, muchos que tienen tarjeta de crédito, todo. Pero un chileno abre su cartera, de su billetera, donde pone su eso, y tiene 30 tarjetas de crédito. Viven para pagar deuda. Esa es la vida de un chileno normal, del que gana 120.000 pesos. Y el resto, pues nada. Ese es el experimento que se hizo en Chile, y hay que seguir luchando. Eso es lo único que nos queda. Allende nos dejó un legado: abrir las grandes alamedas. Y nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que se abran las grandes alamedas el día de mañana, y para que los chilenos puedan vivir con dignidad, de sentirse dueños de su país alguna vez. Alguna vez tendrán que hacerlo, así como los bolivianos han conquistado y se han hecho con parte de su país al elegir un indígena para que los dirija, que tanta risa y tanta sorna del compañero Evo Morales, que, oye, él es como es. ¿Acaso alguien se ha reído de un gringo que ande vestido como ande, o de un ruso, o de un hindú, de un chino? ¿Por qué no se ríen de los chinos? Porque les tienen terror. ¿Y por qué dominarán el mundo? Pues antes del 2040, eso seguro.
Aldo González, miembro de Chilenos Demócratas en Madrid, gracias por tu testimonio, gracias por ser como eres, gracias por no dejar que la memoria histórica aquí en España y en tu país, en Chile, pues campe por los respetos del olvido. Nosotros no vamos a olvidar lo que ha sucedido con la dictadura espantosa del genocida que acaba de morir, este Augusto Pinochet, uno más que ha sembrado de cadáveres el mundo, pero desde luego aquí no lo vamos a olvidar. Gracias a ti, Aldo.
Pues gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de hablar, y también, pues eso, ya hablamos de la memoria. Agradecer a todos los que dieron su vida por defender la libertad, la democracia y la dignidad de la raza humana.